Hola, buenos días. ¿Cómo le va, César?
Muchísimo.
Y Aldo. Bueno, la verdad que empezando a preocuparnos por la introducción tuya, ¿no? De la cantidad de casos que está habiendo en la provincia, la ocupación de camas críticas, bueno, todo lo que ustedes también saben.
Ayer en la reunión, ¿cuál fue el clima general entre los intendentes? Digo, ¿hay una preocupación generalizada? ¿O en cierto modo hay una tranquilidad porque los números en Córdoba, sobre todo con respecto a la ocupación de camas, si bien van en crecimiento, hay como una espalda mayor a los números que vemos, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Cómo es el clima o la lectura que están teniendo los intendentes?
Sí, es bien como lo estás explicando. No es que hay una tranquilidad, hay, por lo menos mira con optimismo, en el sentido de que al aumentar la cantidad de casos, todavía hay respuesta, ¿no? Asimismo, no es tan sencillo hoy el sistema de derivación, no tanto de la patología COVID, sino las otras, las que no son COVID. Uh-huh. Y digo, una cierta tranquilidad, porque estamos empezando, ya terminando el mes de abril, con un pico importante, pero la diferencia es que tenemos toda la gente en la calle. No te olvides que el año pasado, en el momento pico, que era como este, la gente estaba todavía, mucha gente guardada.
Claro.
El tema es la regulación de las camas críticas y fundamentalmente que logremos amesetar la cantidad de contagios, ¿no? Que no vayan requiriendo, al introducirse nuevas cepas, más demanda de camas críticas, que bueno, el tan temido colapso que no se produzca.
Cuando dice que hay un sistema, hay cierta tranquilidad y se está estableciendo un sistema de traslado, ¿cómo es la situación ahí en la región con respecto a eso? Digo, si hay un caso grave en General Cabrera, ¿a dónde se atiende?
Se atiende en Río Cuarto,
sí.
En nuestro hospital de referencia Río Cuarto, pero ya hubo casos en donde tuvimos que derivar a Río Tercero y ya nos están diciendo que de seguir con este aumento ir a Córdoba. Con lo cual, en esto me parece que hay que ganar tiempo, ¿no? Pasar este mes, bueno, y a medida que sigamos con el ritmo de vacunación, sigamos concientizando, bueno, además, no es que uno va a lograr la inmunidad de rebaño en el corto plazo, pero con la cantidad de infectados que hay, más la suba de la vacunación, si llegan más vacunas en estos días, uh-huh, todo va a ser que en dos meses, pasado dos meses, creemos que debería ya tender a la baja. Uh-huh. Con lo cual, acá es ganar tiempo el día a día para evitar el colapso. Yo soy optimista, siempre te lo he sido, en todo sentido, pero en este caso creo que vamos a estar en 3 o 4 meses hablando de que, me imagino yo, va a haber superproducción de vacunas y evidentemente me imagino menor el problema en ese entonces. En el día a día, hoy, estamos alerta, atentos y tratando de que la situación no se desborde.
Cuando habla de los traslados, ¿cuál es el plano? ¿Qué es lo que se dice desde la provincia con respecto a esa situación? Porque yo recuerdo que en el momento más álgido del 2020, lo que empezó a suceder es que los hospitales del interior se ocupaban, que había que trasladarlo a los centros de referencia. Los centros de referencia de Villa María, de San Francisco, empezaron a ocuparse por completo, como usted recién advertía sobre Río Cuarto y Río Tercero. Y de repente hubo como un problema grande en materia de traslado porque no había ambulancia, porque las ambulancias no daban abasto. Y de la misma forma que estaban súper exigidos los médicos y médicas que atienden en terapia intensiva, la gente que estaba a cargo de las ambulancias también comenzó a tener un trabajo extenuante. En ese sentido, ¿hay un plan provincial o eso depende de cada uno de los municipios?
No, depende de cada uno de los municipios. Nosotros no llegamos a esa situación,
sí.
Tenemos un buen sistema de derivación de ambulancias a través de terceros, pero lo que vos referías del cansancio del equipo de salud, digamos, es más complicado que el año pasado porque lo vemos como que va a ser mucho tiempo y ya en este momento, además de la atención del paciente COVID, además el equipo de salud está con el tema de la vacunación, con el tema de distintas, los testeos, nosotros hacemos hisopados sorpresa, caemos a una calle muy transitada, nos instalamos con el equipo de salud a hisopar, con lo cual se van multiplicando las tareas, y bueno, evidentemente en una ciudad como Cabrera el equipo de salud es bastante amplio, pero son las mismas personas que hace un año que no tienen respiro, uh-huh. Con la presión, con las distintas emociones que van viviendo, no te olvides que hay gente que fallecida, la verdad que el tema de ambulancias está muy bien manejado, pero el cansancio del equipo de salud ya se empieza a reflejar como también algo preocupante.
Aldo.
Buen día, intendente. Aldo Blanco le saluda.
¿Cómo te va?
Bueno, lo escucho atentamente y prácticamente usted está en cada párrafo dando cuenta de la situación en la zona que usted ocupa, en la que usted está, que Río Cuarto y zona de influencia es una de las tantas que tiene la provincia, podríamos llamar de zona roja o por lo menos en alerta amarilla en cuanto a la propagación del virus. Vuelvo al principio de la nota, estamos en compás de espera. Los intendentes entiendo que junto a la provincia van a esperar qué sucede con jueves o viernes cuando se anuncie algún tipo de restricciones o la continuidad del DNU o más restricciones a nivel nacional y ver qué hace la provincia. Concretamente la pregunta, intendente Carazo, es si usted con todo este panorama que nos está brindando es partidario de un cierre total, es partidario de un cierre escalonado o de un cierre sectorizado. Concretamente, ¿de qué hablan los intendentes de su zona o en general?
No, yo creo que no estoy de acuerdo en un cierre total. Me parece que el tema de la educación, del trabajo, mientras se pueda focalizar y se pueda detectar dónde aparece un brote en la provincia y trabajarlo focalizado, me parece que deberíamos seguir en esta situación. Porque, a ver, César, está todo estudiado que los contagios no suceden ni en el trabajo ni en la educación. Es la cuestión social la que tenemos que entre todos hacer el gran esfuerzo de controlar. Digo entre todos porque es imposible hoy, únicamente, de donde usted quiera, no puede controlar la cuestión social, las clandestinas, la juntada de los chicos. Es imposible. Si no, vamos a estar hablando, diciendo títulos para que la gente se quede tranquila y no lo podemos hacer. Mire, yo le doy un ejemplo. Acá en Defensa Civil llamamos a los padres, porque muchos padres me vienen a ver a la intendencia preocupados. Hicimos listado de voluntarios de padres para, porque ellos nos pedían, para ver cómo hacemos para tratar el tema. ¿Sabe cuántos vinieron? 4. Entonces, lo que digo es que lo complejo es lo social, donde yo focalizaría la cuestión de una restricción. El resto trataría de que siga desempeñándose porque no da más el tema de la gente por la cuestión económica. Aquellos que tienen la suerte de tener un sueldo, sí, pero los que tienen que buscar el sustento diario es imposible continuar con una restricción. Y el tema de educación me parece muy importante mantenerlo a ver, siempre que lo permite la situación de la epidemia, de la pandemia, ¿no? Si no, habrá que tomar una medida focalizada. Si yo no tengo caso en Cabrera, que no es mi caso, pero si yo no tengo caso y tiene caso otra ciudad al norte, no tiene por qué afectarme a mí o al revés. Entonces me parece que en eso hay que ser bastante quirúrgico e ir evaluando semana a semana cómo evoluciona.
Uh-huh. Está claro. Marcos, lo cambio de tema y lo meto en la arena política. Usted es presidente del Comité Provincia, flamante presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, y ayer hubo una reunión con los socios políticos del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Estuvo el presidente del PRO, Javier Preto, Gregorio Hernández Maqueda de la Coalición Cívica del ARI y Luis Juez de el Frente Cívico. Es una primera reunión, entiendo, con las 4 autoridades, con usted como autoridad. ¿En qué se avanzó o sobre qué se empezó a trabajar ahí?
Mira, la idea primaria es institucionalizar Juntos por el Cambio, que sea un espacio donde los presidentes de los 4 partidos nos reunamos con una regularidad 2 veces al mes para para empezar, de línea de trabajo hacia el 2023. El objetivo nuestro es el 2023. Bueno, con distintas tareas que tenemos que hacer. Primero, consolidar el espacio. Nosotros tenemos que consolidar el espacio, mandar un mensaje muy fuerte de que la cuestión coyuntural de la elección que viene a corto plazo nos puede encontrar en una lista de unidad o en dos o tres vertientes del paso. Pero pasado eso, el espacio para nosotros debe ser Junto por el Cambio, recorrer la provincia en conjunto, los cuatro presidentes, armar equipos técnicos, bueno, dotarlo de una institucionalidad que no lo tiene, que no sea la expresión de un dirigente, sino que los comunicados se resuelvan en conjunto y salgan para toda la sociedad cordobesa, por supuesto que están mirándonos a Junto con el Cambio como una opción para el 2023. Esa es la idea.
Sí, dijo algo recién que me parece importante resaltar, porque si hay algo, no llamativo, sino que hay que prestarle atención a la foto, es que hay diferentes expresiones que tienen, por decirlo de alguna manera, intenciones distintas o lecturas distintas acerca de cómo hay que actuar en la elección legislativa. ¿Usted ve probable una interna, ahora con las PASO ya confirmadas y demás, una interna abierta e importante en Juntos por el Cambio aquí en Córdoba?
Sí, es una posibilidad concreta, porque estamos hablando de que hay muchos dirigentes que aspiran a pocos cargos, es una cuestión matemática. Y yo no creo, ¿será que yo tengo una mejor tradición? Yo no lo dramatizo, para nada. Las PASO, para mí es una herramienta fenomenal. Hablar de esto en este momento tan complicado desde lo económico, desde la salud, por supuesto que capaz que el que me escuche dirá, estamos viendo otra película, pero no estamos viendo otra película, estamos con los pies en la tierra. Pero es una herramienta, me parece, fenomenal para dirimir las distintas expresiones que hay en los distintos partidos políticos. Y a mí no me asusta para nada. Ahora, no quita que hagamos un esfuerzo tremendo para lograr una lista de unidad, que lo ofrezcamos a los cordobeses. Pero, ¿y si no pasa eso? Están las PASO para que sean el ordenador dentro de un mismo espacio, que todos tengan la posibilidad, y el que gana conduce y el que pierde se integra. El ABC de la política. Lo que pasa es que a veces distintos dirigentes, bueno, es como que pareciera que viene el fin del mundo. Y no es así, yo vengo de un proceso electoral complicado, complejo, largo, en donde hubo dirigentes que han dicho varias cosas, digo, en la renovación de la UCR. Y bueno, pero a mí me legitima haber ganado la elección y estar hablándole a los radicales como presidente electo por el voto. Y me parece que eso es lo que más legitima a la gente, ¿no? Que participa y dice quién deben seguir como conductores en un espacio como, en este caso, Junto con el Cambio.
¿Cómo quedó eso dentro del radicalismo? Digo, después de ya la justicia confirmando la victoria de su lista y demás, ¿cómo quedó la relación, el diálogo? ¿Cómo lo ve proyectado para los próximos meses en el marco de estas negociaciones?
Mira, depende de la personalidad de los dirigentes. Yo me van a encontrar siempre, si gano buscando el diálogo, tender puente, y si pierdo me integro. Me parece el ABC, yo tengo una formación política hace más de 30 años. Pero bueno, no es fácil, no te voy a mentir, no es sencillo lograr esto. Estamos trabajando mucho, vamos a insistir en que tenemos que caminar juntos, que ya pasó la interna. La primera noche en el comité fue muy auspiciosa porque hubo gente de todos los sectores en donde tenemos el mismo diagnóstico. El tema es que lo pongamos en marcha, que nos animemos a caminar juntos. Esta es toda la historia. Yo creo que va a ser difícil, en conclusión, pero los radicales nos hemos dado cuenta que si no estamos juntos, evidentemente el futuro no es muy bueno. El domingo de la noche ganamos en Salsacate una elección trascendental para el oeste de la provincia de Córdoba. La retuvimos. ¿Y cuál fue el común denominador? Estaba todo el Partido Unido, esa noche estaban todos los departamentos vecinos, los dirigentes apoyando a nuestra candidata, haciéndole el aguante, estuvimos juntos con los del PRO, bueno, y salimos adelante. Mirá que el gobierno provincial puso todo lo que tenía que poner en la cancha y ganamos. Entonces, digo, la unidad entendida como un fin más allá de la diversidad de ideas, me parece fundamental para el proceso que viene.
Una rápida final. ¿Volvió a hablar con De Loredo? ¿Cómo está la relación?
Sí, me llamó antes de asumir, nada, para ponerse a disposición. Anoche no fue a la primera reunión con mi provincia, ahora está ocupado, pero bien, bien, una relación normal de dos dirigentes de casi una misma generación, que evidentemente tenemos que entender que partidos no son dirigentes, partidos es mucha gente que está en toda la provincia de Córdoba que aspira a que estemos juntos en este proceso que viene.
Marcos, le agradecemos como siempre muchísimo esta charla con Nacional Córdoba, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Que tengan buen día. Marcos Carazo, intendente de General Cabrera, sobre las cuestiones sanitarias y ese último puntito que después lo vamos a ampliar. Ayer una primera reunión de los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio.